Creo que la mejor manera de que empecemos esta primera reunión del año es que lo hagamos rezando. ¿Está bien? Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos dé sus gracias especiales, pero sobre todo el Espíritu Santo derrama gracias en aquellos que quieren hacer uso de ellas. ¿Sí? Si tenemos muy ocupadas las manos, no puede caber nada más ahí. Igual pasa si tenemos demasiados planes en nuestro corazón, en nuestra mente, pero no involucran a Dios. Dios es Padre misericordioso, nos sigue cuidando, nos sigue amando, nos sigue protegiendo, pero de una manera especial presta atención al que le invoca, al que quiere vivir conforme a su voluntad. Igual que cualquier padre o madre de familia en casa, presta especial atención a aquel hijo que se acerca, consulta, abraza, acaricia, regresa, se disculpa, ¿verdad? Es un hijo que interactúa. Vivimos en una época de constante interactividad en todos los sentidos, desde el ámbito económico, por supuesto en la informática y en nuestra vida también. Entonces vamos poniéndonos en esas manos del Padre Todopoderoso que quiere mostrarnos a través del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias especiales en este año para el que quiera vivir conforme a su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno.
Ofrecemos también nuestras oraciones por todos aquellos que nos piden oración, en especialmente los que están sufriendo una pérdida muy grave de un ser querido, aquellos que están en enfermedad grave también, los que están hospitalizados, los que están en cuidados intensivos. En algunos de nuestros propios mensajes personales nos llega esta necesidad de que intercedamos, y es lo que a veces lo único que podamos hacer. Pedir por el eterno descanso de los que esta semana se fueron también, ¿verdad? Amar siempre, servir siempre lo que se pueda, así con nuestras pequeñas porciones de contribución, nuestros 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Encomendémonos a María Santísima. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, llamamos los desterrados hijos de Eva. Y suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, esas de nuestro Señor Jesucristo. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos. Envía, Señor, tu Espíritu para los que escuchan esto después en su casa. También pedimos este mismo Espíritu que no tiene límites en el tiempo y en el espacio, para que abarque completamente su corazón, su mente, y pueda entrar de lleno en el tema que hoy vamos a tratar, que no lleva otra intención más que una reunión de creyentes en Dios, católicos que pretenden seguir las enseñanzas de su Maestro. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, la propuesta que hoy les quiero plantear fundamentalmente es... Les quiero plantear una manera de vivir. Quiero plantear una manera de vivir. Eso es lo que hace la evangelización, eso es lo que hace cualquier predicación que vaya en la sintonía de ser fiel a la palabra. Tiene que proponer una manera de vivir. Y esta manera de vivir nuestra, comparativamente con la propuesta que se nos hace a través de la palabra de Dios, hay diferencias, ¿verdad? Esas diferencias, en lugar de aceptarlas siempre y estarlas tratando de conciliar como diferencias y de tratar de siempre o victimizarnos o autoconmiserarnos o justificárnosla por todo el tiempo que llevamos de vida ya transcurrida, la propuesta del día de hoy es que nos alineemos. No sé si alguna vez han visto ustedes un tablero de un avión, ¿verdad? Alguna vez que has viajado por ahí, dejan abierto, o alguna película, o si te has subido sobre todo en un avión pequeño. Hay un pequeño aparato que muestra, no sé cómo se llama, ¿verdad? Perdón por la ignorancia, donde una línea roja demuestra cómo el avión está balanceado hacia enfrente. Es decir, si no está apropiadamente en esa línea roja, pues se iría hacia abajo. En las etapas de ascensión así va. Pero llega un momento en que tiene que guardar equilibrio. Y ese equilibrio es la mejor manera de viajar. O sea, es un rumbo fijo determinado hacia el frente. Siempre hacia el frente, ¿sí? Ningún medio de transporte habitual del que usamos para movernos de un lado a otro se mueve para atrás. Nosotros no debemos de ser la excepción. Tenemos que movernos para enfrente. Estar volteando siempre a ver la vida, o cómo fue, o cómo sería, o qué hubiera pasado, o lamentándonos de nuestra propia forma de vida anterior, no funciona. Y no es lo que en ningún momento el Evangelio pretende. Por eso el día de hoy, insisto, antes de leer, vamos a tomar como base para esta predicación las lecturas y la liturgia que se proclamaron el día 31, el último día del año, que fue domingo, ¿verdad? Siempre ha sido nuestra metodología basarnos en la liturgia de los domingos que acaban de suceder. Pero pues ya sabemos que hoy tuvimos que recorrer el día, ¿verdad? Por motivos obvios del día primero del año. Entonces estamos en martes ahora, que nos sucede cada, ¿qué? Como cada 7 años por ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, la propuesta es una manera de vivir diferente a la que tú vives ahorita. Todos tenemos una manera de vivir, ¿sí? Inclusive nuestra manera de vivir, de alguna manera predispone una manera de ser. ¿Se acuerdan de aquella caricatura, el Rey León, que crearon un sistema para sobrevivir a sus heridas cuando estaban pequeños y tienen una filosofía que se llama Hakuna Matata? Y esa filosofía de este leoncito chiquito con este cochito, un coche jabalí y con una... ¿una qué? Zarigüeya, ¿verdad? Básicamente trataban de vivir sin que les importara nada. Esa era una manera de vivir. Entonces tenían este vocablo que lo cantaban y decían, es una forma de ser, hasta que llegó la responsabilidad, ¿verdad? Y no podían seguir evadiéndose en la medida que fueron creciendo. Yo creo que nosotros también tenemos que, asumiendo un poquito esto como una metáfora, yo creo que ya tendríamos que decir de una manera apropiada, ya sobra de esta manera de ser, que justifica, promueve, resguarda, protege, esconde formas de pecados, formas inapropiadas. Y por medio de esas formas, precisamente por el no desear absolutamente la conversión y alinearnos, pasamos por muchas cosas muy tristes en la vida. O sea, nunca ha habido un santo infeliz, ¿verdad? Nosotros sí hemos sido infelices muchísimas veces. Tendríamos que aprender a vivir como viven los santos, alineados en la voluntad de Dios y completamente en concordia con su voluntad. Que es un tiro, que es un reto, que es una hazaña, que es toda una proeza. Pero no nos corresponde a nosotros hacerla. A lo único que nos corresponde a nosotros es ser dóciles a ella. Al Espíritu Santo le corresponde santificarnos. Al Espíritu Santo le corresponde guiarnos. A nosotros nos corresponde dejarnos guiar, dejarnos santificar. El barro no le dice al alfarero cómo mueva las manos. Lo único que hace el barro es dejarse. Entonces, es una manera extraña porque es un protagonismo diferente el que proponemos. Una manera de ser, una manera diferente de vivir, dejados a la mano de Dios, para que esa sea nuestra manera de vivir. Y para eso quiero proclamar, que me hagas el favor, hermana, de proclamar todo el Evangelio. Y en base a estos dos ejemplos que vamos a ver, tengamos una nueva manera expectante de vivir de una manera diferente, pues, lo que Dios nos ha propuesto a través de su Hijo Jesús.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios, del Señor.
Una pregunta de rescate para el año 2024. 30% de beca para el retiro. Que la conteste, no me la tiene que contestar ahorita, me la tiene que mandar la respuesta por mensaje al WhatsApp. ¿Esto que acaban de vivir la pareja de Nazaret fue antes o después de la persecución de Herodes? Ahí se las dejo de tarea, ¿está bien? Fundamentenme la respuesta, ¿sí? No inventen. 50%. 50% de descuento. Vamos a ir subiendo la oferta. Muy bien, ahí les va el tema entonces. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo hasta ahorita? Que lo que necesitamos hacer es una manera nueva de vivir. ¿Cómo se llama esto en las empresas? Los famosos programas que año con año se presentan institucionalmente para que haya mejorías. ¿Cómo se les llama a estos segmentos de la vida empresarial? Se le llama innovaciones. Lo único que significa es, ¿qué va a haber de nuevo? Lo necesitan los matrimonios, lo necesita el físico de nosotros, la alimentación, las costumbres. Todos necesitamos mejorar un poco en todo. Pero cuando pasan mucho los años, necesitamos mejorar más, ¿verdad? Porque sabemos que lo que estamos cuidando, protegiendo, es que la salvación que nos ha otorgado nos echa a perder. Dos maneras de vivir les voy a proponer. Qué curioso, porque son dos maneras de vivir de dos viejitos. ¿Sí? Pero estos viejitos tienen privilegios que ya los quisiéramos todos. Y esos privilegios que la vida en el Espíritu otorga son para los que les importa. son para los que les importa estar en las cosas de Dios. Primera pregunta, ¿qué tanto nos importa vivir conforme a la voluntad de Dios? Segunda pregunta, ¿cuánto de la gente con la que compartimos nuestra vida alrededor le importa la voluntad de Dios? Tercera pregunta, ¿qué tanto de lo que compartimos en nuestra vida generalizada con todos va encaminada a cumplir la voluntad de Dios? Ahora que se estila mucho, sobre todo en los fines de año o fechas importantes donde la gente participa mucho en las redes sociales, van y vienen muchos memes de manera distinta, de manera curiosa, unos muy chistosos, elocuentes, creativos, innovadores, y de repente te topas con unos que valen la pena meditar a profundidad. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, este año con aquellas personas que producen en mi vida verdaderos desastres? Que te quitan la fe, que te generan controversias inapropiadas, en las que vives. Bueno, ya en años anteriores se les ha denominado, la psicología los tiene muy bien categorizados como personas tóxicas, pero sabemos que la toxicidad puede ser manipulada de muchas maneras curiosas también. Pero ¿qué pasa con aquella persona que nunca construye, que nomás resta, el que nunca suma, que nomás divide, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con mi persona en este nuevo año que se me ofrece y que podría ser una alta probabilidad por la incidencia de eventos que hay a nuestro alrededor en una cultura de muerte que pudiera ser el último año? O sea, no considerar eso como una verdadera posibilidad en nuestra vida es un grave error. Y estos hombres, este hombre, perdón, Simeón, vivía de una manera concreta. El texto lo describe así y a mí se me hizo impresionante para asumirlo como un objetivo de vida, como un objetivo de vida con lo que estamos planteando. Hoy en, hago un pequeño paréntesis nuevamente, hoy en día cuando hablamos de una persona y existe como un pequeño relato de una persona, antes se llamaba una biografía, la biografía de una persona relataba detalladamente qué había vivido una persona, hoy en día no se llama biografía, porque nomás importan tus tecnicismos funcionales, se llama currículum. Entonces, pareciera que nos describimos a través de un currículum. Por eso cuando alguien te pide un currículum, ten mucho cuidado lo que vas a poner, porque es lo único que, que quizá puedas decir de ti. Bueno, el currículum o la biografía de este anciano que vivía en Jerusalén y estaba en el templo adorando al Dios verdadero, lo principal que menciona es que su manera de vivir no tenía nada que ver con un Hakuna Matata, ¿sí? Su manera de vivir era, aguardaba el consuelo de Israel. Y esta frase como tal es impresionante si la desglosamos. Primero que nada porque aguardar significa una esperanza bien guardada. No es nomás estar esperando, absurdamente, sino el que aguarda, tiene la certeza de que aquello va a llegar. Aguardaba, primero que nada, una actitud extraordinaria, muy contraria a nuestra manera de vivir, que siempre es impaciente, que siempre es desesperante. ¿Y por qué no seguirlo dependiendo de la generación y del grado de madurez versus inmadurez que otra persona tenga? El terrible desgaste que hay en tantas personas que viven agobiadas, sin causas, aparentemente por vistas desde fuera, por terceros, ves a esa persona que vive en aquel agobio y la causal de su agobio prácticamente no tendría una razón de ser, para ti o para mí que vivimos diferente, ¿verdad? Entonces, este Simeón aguardaba, primera forma de vivir, el consuelo. Si tú te pones a analizar lo que significa estar consolado, significa que no hay nada que te entristezca. Estar consolado es que hay un equilibrio emocional completamente. Estar consolado significa que estás en el lugar que te corresponde. Estar consolado significa que no hay nada antagónico. Porque el que está consolado ha aceptado. El que está, ¿se acuerdan aquellas, por ejemplo, formas de dar condolencias en forma inapropiada a veces, ¿verdad? Todavía nos topamos con frasecitas inapropiadas desde mi punto de vista, quizá otros tengan otra opinión, pero de repente ante la pérdida de un ser querido, sobre todo un niñito o un adolescente, y alguien que llega, sí, Dios se lo que, velo bien, mira, Dios se lo quería llevar porque quería tener un angelito más en su coro. Y de repente voltea la mamá y dice, Dios no necesitaba otro angelito más en su coro. Y empiezan cosas completamente, diálogos totalmente inapropiados, llenos de ignorancia de las cosas de Dios. El que está en consuelo está en paz. Excepto por esa actitud protagónica de tener la certeza de que algo está por llegar, pero no ha llegado. Entonces está despierto. No es lo mismo estar dormido en paz, estar despierto en paz. Porque tienes la certeza de que va a llegar, pero estás guardando. No descansando, no relajado, aguardando es muy diferente. Y si hoy en día vemos alguna carencia en los corazones, vayámonos a los índices. Por ejemplo, hoy estaba revisando una estadística de los niveles de agresividad por el nivel de denuncias que recibió el sistema judicial en nuestro país en los últimos 3 meses. Subió el 800% respecto del año anterior. 800%. Octubre, noviembre y diciembre. O sea, es como si la resistencia se siguiera calentando, se siguiera poniendo difícil. Las cosas se siguen poniendo difícil. ¿Tuvimos cuántos muertos? 153 aquí en nuestra plaza. ¿Se acuerdan los años en que había 40, 35, verdad? Nomás hace una semana, antes de terminar el año, en una colonia hubo 15, nomás ahí en una noche, ¿verdad? Entonces las cosas están cambiando y falleció una niñita de 6 años, ¿verdad? O sea, si algo no hay en esta época, nomás que estamos muy dormidos como para poderlo definir con claridad, si algo no hay, es consuelo. Todo el mundo está bien necesitado, todo el mundo está muy inquieto, todo el mundo está muy incómodo, todo el mundo está muy desesperado, muy violento, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que vive aguardando el consuelo de Israel tiene la firme esperanza, la certeza de que va a llegar lo único que es capaz de poner equilibrado todo. Y aguardar el consuelo de Israel no es algo abstracto. Nadie se consuela con un sueño guajiro. Eso es una fantasía. El consuelo solamente lo puede dar una situación real, verdadera. ¿Quién es el consuelo de Israel? ¿A quién está esperando verdaderamente este hombre? Y todavía hay más detalles, ¿verdad? Si entramos a la especificación, ¿verdad? Porque este hombre, Simeón, que aparte es descrito en su currículum como varón justo, justo y temeroso de Dios. Imagínate que tú pudieras poner algo así un día. Se presenta, ¿cuáles son las principales características de su vida, tocayo? ¿Cómo soy un varón justo y temeroso de Dios? O sea, no hay otra cosa en la vida que yo quiera hacer que vivir ordenadamente de acuerdo a la voluntad de Dios, porque en todo quiero faltar menos en eso. El verdadero y sano temor de Dios es el temor a ofender a Dios. Entonces, este varón justo y ordenado de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel, tiene una característica impresionante. Sería una tarea bien interesante si esto fuera una clase de otra naturaleza. Encuéntrame de cuántas personas en el Nuevo Testamento se dice que vive y mora en él el Espíritu Santo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, aclarado en la Escritura, cuando María la saludó. Cuando llegó a saludarla. ¿Estamos de acuerdo? Juan el Bautista vio cómo bajaba el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús antes de ser bautizado y se quedaba en él. De ninguno de los apóstoles se dice que moraba el Espíritu Santo. Sin embargo, se dice que cuando se tomaba una decisión y se oraba, el Espíritu Santo y ellos estaban de acuerdo para tomar una decisión. El Espíritu Santo es el protagonista de la iglesia. Sin Espíritu Santo no habría iglesia. Jesús fundó la iglesia en Pedro y la dejó operando a través del sistema Espíritu Santo, porque no había nada resuelto, no había manuales de operaciones, que sí, que no, para dónde, cómo, cuándo y dónde, qué será permitido. Va caminando el Espíritu Santo en el propio corazón del ser humano. El famoso sínodo de la sinodalidad, del que habría que decir 5,000 cosas, atinadamente, la súplica del Papa Francisco y los colaboradores eran: pidamos Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo lo único que vamos a hacer es poner cada quien el invento de cada quien. Y pedir Espíritu Santo no es para manipular al Espíritu Santo. No es, ve y siéntate aquí en la silla que yo te diga. Vas a abrir la boca cuando yo te diga y vas a decir lo que yo te diga. Para eso no quieres al Espíritu Santo. Quieres al Espíritu Santo para que al invocarlo, Él dirija tu pensamiento, tu corazón y tu boca. Pues en este hombre mora el Espíritu Santo. Qué descripción de individuo, ¿eh? Si en alguna de estas hubiera alguna pequeña afinidad con nuestra manera de vivir, quiere decir que nos estamos alineando ya. O en el despegue, o en la forma de volar, ya tenemos equilibrada esa parte de la pantalla. Pero muchos de nosotros podemos andar así, ¿no? Totalmente chueco, totalmente desviado, totalmente empicada. Hay muchas maneras de ir adelante, ¿verdad? Podemos ir adelante directito al precipicio, ¿verdad? Y este hombre, perdón, se le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Y da una validez maravillosa a que aquel que vive en el privilegio de aguardar el consuelo de Israel, donde mora el Espíritu Santo, porque no hace otra cosa más que la voluntad de Dios, Dios le habla. En la antigua alianza, ¿cómo se le llamaba a los hombres a los que Dios les hablaba? Profetas. ¿Para qué les hablaba? Para que llevaran el mensaje. La revelación de Dios no es solamente para que tú la percibas, tú la recibas, te quedes con ella. 350 años estamos celebrando hace unos días de las revelaciones de los mensajes a Santa Margarita María Lacoque, esta monja francesa, de lo que Jesús tenía en su corazón, cosas que no se sabían. ¿Cómo se van a saber? Si cada quien tiene su propio corazón y lo que tiene en su corazón lo tiene guardado. Sin embargo, llega el momento en el que Jesús decide revelar lo que hay en su corazón. Y es una sorpresa que causa escándalos desde aquel siglo. Corazón misericordioso que no juzga, que está listo para perdonar, que ya no se puede quedar donde está, que se le está desbordando. O sea, imagínate que alguien te llegue a ti, voy a poner una comparación muy inapropiada, pero es la única manera de entenderlo a veces, que alguien se acerque a ti y te diga: yo estoy enamorado de ti hace 5 años y soy el que ha tenido esta atención contigo, estos cariños, esta forma de ver, estos tratos, esta sonrisa, pero ya no aguanto más. Imagínate, ¿qué quiere decir ya no aguanto más? O sea, ya no me puedo seguir quedando donde estoy. Necesito desbordarme contigo, amarte y que me ames y entrar en esa comunión de intimidad. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo Jesús, no yo. Ni haces tú. O sea, es vulnerabilizarse completamente para decirte: mira lo que necesito. O sea, ahora resulta que te necesito. Necesito que me ames un poco, consuélame un poco. Este Sagrado Corazón va mostrándose y revelándose a los que están en la sintonía de Dios. Y hoy en día, así era al principio mucho, cuando yo empecé mi proceso de estudio, de conversión, hace ya casi 40 años, veíamos eso, ¿no? Estaba prohibido que tú dijeras que Dios te hablaba, que Dios se comunicaba contigo, que Dios te consolaba, que Dios había tenido un gesto. No. Hoy, aquel al que le digas, o venga y te diga que Dios le habla, está loco. ¡Qué estupidez! Porque en un montón de documentos de los últimos, desde siempre me ha impresionado mucho el documento de Aparecida y muchos otros, donde se habla de que es necesario tener una experiencia con el Dios vivo. El Papa no ha dejado desde sus inicios, fueron sus primeras predicaciones. O sea, cuando menos déjate encontrar con él. Y cuando te encuentras con alguien que no se haga sentir, se haga conocer, con el que se establezca una comunicación. Dios no es un Dios mudo, ni apático, ni vive en su mundo apartado. Nos ha demostrado desde la encarnación que no quiere otra cosa más que estar con su pueblo. El asunto es que el pueblo no quiere estar con su Dios. Reconocemos esa frase y la podemos poner en nuestra tonalidad. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pues seguimos siendo de los suyos porque fuimos comprados con su sangre, pero seguimos sin recibirlo. Así nomás, atentaditas. Pasan los años, años, años. Y si pusiéramos todos nuestros años sobre el escritorio y viéramos qué hemos reflejado en cada año, y pudiéramos notar, a ver, ¿en qué año cambiaste tal hábito? ¿En qué año dejaste tal pecado? ¿En qué año hubo un proceso de conversión interesante? ¿En qué año de tu vida, mira, de todos los que tenemos aquí enfrente, vimos algo espectacular en ti? Y no veríamos nada. A lo mejor no veríamos nada. No verías nada conmigo, no verías a lo mejor nada contigo. Pues hemos sido casi siempre los mismos. El famoso dicho ese de genio, ¿qué? Genio y figura hasta la sepultura. Pues la misma situación puede ser muy común, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos sigue pasando mucho eso. Pero a estos no. A estos no les pasa. Y Dios toma muy en cuenta y le importa mucho y necesita mucho gente que viva de esta manera. Muchos quizás seguiremos viviendo a la Hakuna Matata personal, aunque suene muy extraño, pero es una manera de decir, con todos los vale mal prismos que ya conocemos, con todas las zapatillas que ya conocemos, con todas las, ¿qué otra manera podríamos describir? Mediocridades, ¿verdad? Indiferencias. Y lo peor del caso es que nos empezamos a sentir muy a gusto, van pasando los años y así mediocre, así indiferente, así apático, así cascarrabias, así Gárgamen, así, ¿verdad? Ahí te vas quedando con todo. Y todavía lo presumes, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Pues eso es el problema, que no tiene nada, no tienes nada. Pero estos no. Por eso es una propuesta, eso es libertad de cada quien, si queremos aprender a vivir. Pero, y que de repente quisiéramos vivir diferente, y que de repente sí pudiéramos cada vez más hacer algo diferente. Si fuéramos empresa, tuviéramos éxito. Si fuéramos deportistas y se nos estuviera midiendo un nuevo entrenamiento para lograr con este nuevo entrenamiento y esta nueva dirección un resultado diferente, de repente se contrata un coach o se contrata un entrenador, ¿verdad? Y de repente ese entrenador lleva aquel ¿cómo se llamaba? Creo que lo compartimos tú y yo eso, que nunca había ganado un partido, nunca había ganado un campeonato este equipo, tenía 50 y tantos años compitiendo, y este entrenador lo primero que hizo fue ponerlos a rezar a todos sus ¿cómo se llama? Sus deportistas, sus miembros del equipo. No sé si alguien se acuerda del ejemplo que estoy hablando, pero recientemente me tocó leerlo. Y no, eso no. Sin embargo, en la época de don Juan Manuel Mancilla ganaron 3 años seguidos, ¿verdad? Bueno, la idea de rezar transformó la dinámica de este equipo. Y lo criticaban y lo censuraban, y a la hora que hacía eso lo multaban y un montón de cosas. Pero en 50 y tantos años nunca habían ganado, y fue el único año que ganaron en su vida. Y que de repente nos pasara algo así. Somos impresionantemente infiel a Dios, impresionantemente fiel a nuestras mediocridades. Seguimos siendo los mismos de siempre. ¿Y se acuerdan la definición del lunes pasado? Que la hermana Araceli que estaba aquí nos dijo sobre lo que era la mediocridad, que a mí en lo personal me gustó mucho. Mediocridad, mediocres. ¿Qué mediocres? Las cosas que estamos hablando aquí, pues ya te acostumbraste. Mira, hasta te echas tu siestecita. Mira, mi tocayo, bendito sea Dios, relajado. Se llama descanso en el espíritu, no lo critiquen, ¿verdad? Así pasa, no pasa nada, ¿verdad? Yo sé que sí toca, si lo digo como ejemplo, no creas que toca, ¿verdad? Entonces se le había revelado las cosas, Dios revela sus cosas. Pues sí. ¿Y a quién se las va a revelar? Al que está en la sintonía. Si tú no estás en la sintonía, no te las va a revelar, a menos de que Él decida hacer algo apropiado contigo. Pero por eso, antes, aunque no les caían bien los profetas, siempre los escuchaban. Se dice que la famosa Tercera Guerra Mundial en la época fría, de la Guerra Fría en los años 60, entre Brezhnev, si no estoy equivocado, que se llamaba el primer ministro ruso, y Kennedy, que ya venían saliendo los portaaviones, estaban a punto, intervino el Papa como profeta, con conocimiento de causa, y les enseñó el tercer secreto de Fátima. No es una leyenda urbana, se sabe, hay documentación. Ah, todo el mundo entendió y se hizo para atrás. No es el camino. A los profetas siempre se les escucha, no siempre se les obedece. Pero cuando tú sabes que aquel habla la verdad, lo escuchas, le preguntas. Él no andaba con su currículum colgándole aquí, ¿verdad? Pero se sabía que en él, él no era otra persona más que aquella que aguardaba el consuelo de Israel. Y todo el mundo lo tenía clasificado como un varón justo y temeroso de Dios. Con eso que dijeran de ti, con eso que dijeran de mí, eso nomás. Mira qué estudioso, mira qué trabajador, mira qué amiguero, qué bailador. Que dijeran, miren, es un varón justo, esa es una mujer de verdad de Dios. Y luego, aparte, hasta ahora son puras cosas que se han dicho de él, y yo le estoy proponiendo vivir de dos maneras, y me voy a apurar, ¿verdad? Pero cuando abre la boca el viejito, que es una manera cariñosa de decirle a un hombre sabio, ¿verdad? Porque nadie lo lleva cargando ni arrastrando, él va por su propio pie, movido por el Espíritu Santo, llega al lugar, es atrevido, determinante, se va sobre la pareja de jóvenes que va entrando con un niño, les quita el niño, ¿verdad? Y lo que dice es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario lo que dice? Pero no. ¿Por qué es extraordinario lo que dice?
Porque es una hilada del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Sí, pero
era la decepción que tenían todos acá porque no había llegado. Ahí se cumplió.
¿Pero qué? ¿Pero por qué lo que dice él tiene el peso que dice? Porque en él moraba el Espíritu Santo. Y va a ser ese enroque de todos los que esperaban el consuelo de Israel. A este niñito que está aquí. Y no se les olvide la pregunta. Tienen todo el 2024 para trabajarla si gustan, ¿verdad? La que hicimos al principio. Y fíjense el mensaje, ¿verdad? Este niño es el que has preparado para bien. Imagínate. A mí esto me deja sin palabras, ¿no? Poder encontrar algo ahorita. A ver, prepárame algo que me haga bien a mí. Prepárame algo. ¿Quién puede saber exactamente lo que a ti te haría bien? A ver, ¿a ti te haría bien estar casada o estar soltera? ¿Te haría bien tener dinero o no tener? ¿A ti te haría bien tener una figura escultural? ¿A ti te haría bien tener poder y dirigir pueblos? ¿A ti te haría bien? ¿Qué te haría bien a ti? De lo que haces, de lo que sucede a tu alrededor, ¿qué de lo que vives, de lo que haces y de lo que hacen contigo? ¿Qué te hace bien realmente? Hay cosas que están y te suceden que no te hacen bien. Te pregunto, hay cosas que tú haces y que te hacen que no está bien. Siempre es más fácil darse cuenta lo que no está bien. Si yo te digo, a ver, dime cuáles son tus planes para lo que resta de vida, a lo mejor entras en una crisis de no saber específicamente y ordenarlos y irlos discerniendo. Pero si te digo, dime qué planes tienes de lo que no quisieras que te pasara en tu vida, y me lo dices en un minuto, ¿en qué no quisieras caer? ¿De qué no te quisieras enfermar? ¿Qué no quisieras vivir? ¿Con quién no te quisieras topar? Eso es rapidísimo. Sabemos mucho más rápido lo que no queremos que lo que sí queremos. Pareciera, ¿verdad? Pues resulta que este niñito, que los papás ni lo entienden ni lo saben todo muy bien, porque apenas están en el proceso, este hombre, que es un viejo lobo de mar en las cosas del espíritu y en aguardar el consuelo de Israel, porque lleva décadas suplicándole a Dios el Mesías, sin ser sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, es solo un anciano. No se sabe más que este anciano que se llama Simeón. Y a ese sí se le reveló, a él sí se le reveló, ¿cuándo vendría el Mesías? Y no te vas a morir, aguántale. Pero ¿cómo voy a morir dejando el pueblo así? Le importaba a su pueblo. Un día te va a llegar, te lo vas a ver. Y cuando llega, lo primero que dice, eso es lo que Dios tenía preparado para el bien de todos los pueblos. Eso, Jesús. ¿Qué crees que es la Navidad, fregado? ¿Verdad? A veces como nos hace falta entrar en una dinámica diferente. ¿Qué es la Navidad? O sea, de verdad es entrar así en un estado de aparente bondad y ternura momentánea, medio hipnotizados y encandilados con muchos focos, mucho papel, mucho regalo, mucho moño, mucha comida, mucha bebida, mucha desvelada, mucha llamada, mucha visitada. ¿Eso es la Navidad? La Navidad es el descubrimiento de que algo está ofrecido. Alguien está ofrecido para el bien de todos los pueblos. Es una frase que no es católica, pero algunos protestantes la han usado. Inclusive hay una película que se llama así, y a mí en lo personal hay un libro también que se llama así, y me gusta muchísimo. El deseado de todas las naciones. El deseado, el que todas las naciones necesitan y desean. Uno nomás, uno. ¿Cómo le sacan carrilla a los políticos modernos ahora? Mira, ahí viene queriendo hacerse la de Mesías. Mira, ahí viene queriendo hacer de libertador. ¿Qué no hay esa frasecita en muchos lugares? ¿Sí? Tú no eres ningún Mesías de repente. Oye, tú no eres ningún libertador. Porque saben que el que opera bajo ese esquema ofrece algo bueno. Pero el único que lo ofrece es Jesús. Y aparte, características muy específicas de él. Es la luz que alumbra a todas las naciones. O sea, las naciones se les va a quitar lo oscuro, lo tenebroso, lo andar a tientas, si creen. Volteemos a ver a Latinoamérica. Ha habido algunos ejercicios de conversión en Europa, por ejemplo, Polonia, impresionantemente, cuando se consagró completamente al Señor Jesucristo. Colombia, que no se la acababa con la guerrilla y que no se la acababa con el narcotráfico y con la pobreza. Vemos una Colombia con muchos problemas todavía, pero resurgiendo, pero todo el Senado junto con su presidente consagrándose al Señor. O sea, las naciones que han volteado a ver a Dios les ha cambiado su destino. Mientras querramos dejar tristísimamente, como está pasando tan impresionantemente en Estados Unidos, dejar a Dios a un lado y abolir todas las leyes, oigan, de verdad la cosa está seria. Hay países que te meten a la cárcel ya si te ven rezando. ¿Cómo es posible? O sea, es una situación de verdad, es grave tratar de ignorar a Dios. Es lo más grave que puede pasar. Prende el cronómetro porque no tarda en tronar la bomba. La bomba ya la prendieron aquellos que dijeron sin Dios queremos vivir. Y por último, ¿verdad? Para apurar el paso un poquito, ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos. Sigue siendo igual. Oiga, vale la pena, digo, si ya, esto lo digo completamente en tono malicioso, ¿sí? Lo aclaro, ¿sí? Vale la pena de repente ver un video en el que vemos al expresidente de Venezuela, Chávez, o al primer ministro de Turquía?
No, de Israel.
No, no, no.
Ah, no, Turquía sí.
¿De Turquía? De repente maldiciendo al pueblo de Israel y termina de maldecirlo y ¡palo! Un ataque cardíaco y caer. Digo, lo digo con malicia en ese sentido. O sea, caramba, ¿crees que puedes maldecir? ¿Qué es maldecir? Si tuviéramos que definirlo de la manera más sencilla del mundo, es exactamente lo contrario a bendecir. Cada vez que tú y yo maldecimos, agárrate con lo que se viene. Maldecir es estar en la sintonía del mal, desde la boca hasta la acción. Bendecir es estar en la sintonía del bien, estar en la sintonía de Dios. Entonces, este niño está puesto para ruina. ¿Cómo se han arruinado? Vean la Roma antigua. Vean qué futuro puede haber para un país que se está convirtiendo en muchos sentidos, en satánico, en muchos sentidos. En un país que sofoca, aniquila la vida en todo. Vean los datos, entren a la página. Se pueden dar de alta inclusive en su WhatsApp con la Organización Mundial de la Salud y puedes consultar lo que te dé la gana directo de tu WhatsApp. Y hace ratito, hace unas semanas me comentaste tú la cantidad de abortos que reporta la Organización Mundial de la Salud a nivel del mundo. ¿Recuerdas el dato? ¿Sí? Más de 50 millones. O sea, a eso nos hemos dedicado. Entonces hay que ser claros. Este niñito que está ahí chiquito, como Dios en potencia, ¿verdad? Es el mismo que gobierna y reina hoy, Señor y Rey del universo, sentado a la derecha del Padre. Lo entendamos o no lo entendamos, nos cause quién sabe qué. Algunos a veces parece como si estuvieran viendo... cuando hablamos de la revelación y de la palabra, como si estuviéramos viendo una película de ciencia ficción, te suena medio raro, ¿verdad? De repente que, pues fíjate que sí, Jesús reina. Y en el último día, ese día va a ser de lo más interesante. Ojalá como así como los espectáculos de Disneylandia, cuando a uno lo van a aventar de una montaña. Y ahí tiene una cámara, te toma la cara, ¿no? Con la cara de horror, porque ahí viene el niño bajando en picada arriba de un trenecito o no sé qué. Esa fotografía sería maravillosa verla en el día que demos cuentas y tengamos enfrente. Fíjate qué curioso, ¿eh? Deberíamos tener cierta noción jurídica. Cuando muramos, vamos a tener enfrente a un acusador que quiere condenarte y va a sacar todos los argumentos para que tu alma se vaya al infierno y se pudra ahí por la eternidad. Y por el otro lado vas a tener un defensor al que le diste la espalda tantas veces, al que no quisimos seguir, al que nos hicimos vivo con él, el Señor Jesús. Porque ¿Y sabes qué dice aquí su eslogan en su camiseta de defensa? ¿Verdad? Porque yo no quiero que nadie se pierda, porque yo no vine a condenar a nadie, porque quiero que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en el último día de tu existencia, ese día vas a conocer la verdad. Y para aquellos que de repente bajo estas acciones dicen too much, ¿verdad? Uy, es mucho pensar así. Habría que decirle también en inglés, porque medio pochada mucha gente, too late, ¿verdad? O sea, hay momento para todo, ¿verdad? Ah, es que nunca tuve un hijo y quiero tener un hijo. ¿Cuántos años tienes? 60. Pues a menos que te lo conceda la gracia, ¿verdad? Porque pues hay tiempo para todo. Eclesiastés deberíamos de reír, ¿verdad? Tiempo para reír, amar. ¿En qué tiempo estamos ahorita? Ahijado, que nadie habla, tú habla. ¿En qué tiempo estamos ahorita? La verdad. En este siglo XXI, como están los catorrazos por todos lados, con lo que tú has visto, oído, ¿qué tiempo será verdaderamente ahorita para nosotros? Ahí atrás. ¿Perdón? Claro que sí. Eso es eso. La mejor de todas las respuestas. Para convertirnos. Para eso estamos vivos todavía.
Recapacitar.
No, hombre, eso no sirve.
¿Por qué?
Porque lo hemos hecho toda la vida. ¿Y de qué ha servido? una y otra vez recapacitando, es que yo siempre la riego en esto, siempre caigo en eso. Ya no, ya no es hora de solo recapacitar, ya no es hora de solo reflexionar, ya no es hora. Si seguimos viniendo aquí nada más para que, ay, somos igualitos al que tenía preso en un calabozo a Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Cuál de los Herodes? Antipas, ¿verdad? ¿Por qué tenía encerrado a Juan el Bautista? Porque le gustaba escucharlo y porque lo asombraba, pero no pasaba nada en su vida, nada. Y yo me atrevo a decir que a muchos nos ha pasado igualito. Ahí está la revelación dándosenos, ofreciéndonos, pero no mueven nada, nada no mueven. Hace unos años se inventaron las salas de radio, hace muchos años, 25, 30 años, me acuerdo, más o 40, no sé. Las salas de cine con sensibilidad, sense around le llamaban, ¿verdad? Y ponían sonidos que corrían alrededor en bocinas, e inclusive las sillas temblaban. Lo único que faltó, unos electrodos conectados a la 220, que también ¡pah! Pegar el brinco y todos saltaron al mismo tiempo por el toque. Pero analicen nuestras vidas, no nos mueve nada. Desde los más jóvenes hasta los más viejos, parece que no nos mueve nada. Así estamos. Un día estaba así predicando hace muchos años y un hermano anciano sabio que se sienta ahí cuando viene, ¿verdad? Así yo estaba así predicando así con todo y la última predicación del año y Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a comprender? Literal, ¿eh? No es crítica porque él sabe que es cierto. Literal, en ese momento, psh, abrió una coca. Ah, eso sí te hizo reír, desgraciado. Abrió una coca, así, en pleno momento en el que tres o cuatro contenían la lágrima, el puchero, estaban listos con la pluma para firmar el contrato de la conversión definitiva. Yo creo que solamente dos veces he querido llorar en este grupo y esa fue una. De verdad, ¿eh? No, no, no es broma. Y acúsenme con él para confrontarlo nuevamente, ¿verdad? Me quedan 5 minutos y no he entrado a la pobre Anita, ¿verdad? A la pobre Anita, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Esas tribus que quedaron ahí rezagadas cuando el pueblo de Israel llegó y las asumieron. Porque esta Anita, que es también una propuesta para vivir como ella, es una mujer muy anciana, pero qué curioso, fíjense, no se la pasa en la tele, no se la pasa criticando, no se la pasa en el casino, no se la pasa cafeceando. Esta mujer no se apartaba ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Qué equivocada está la persona que cree que llegar a cierta edad y alguien dice, ya nadie me necesita, soy un inútil. Ya no más, y todavía peor, ¿no? El que de fuera, alguien joven que voltea a ver a esa persona y dice, mira, ese nomás va robando oxígeno ahí. ¿Han oído esas frases alguna vez? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, qué diferente la forma de ver las cosas de Dios. Porque esta mujer anciana que sirve a Dios con ayunos y oraciones, tú no sabes en qué le sirve a Dios. Tú no sabes cuántas desgracias nos han librado esas señoras que siguen rezando por nosotros. De cuántas metidas de pata nos habrán librado. Por eso es lo más inteligente que pueden hacer cuando ustedes descubren a una persona de oración, decirle, pides por mí, por favor. Ahí te va un billetito, mira, pide por mí, por favor. Yo siempre he dicho que deberíamos de tener un presupuesto para tener a personas orando. Así como las plañideras eran personas que llegaban a llorar, deberíamos de tener personas que llegaran a orar. Pero bueno, lo que se da gratis, se debe de ofrecer gratis, ¿verdad? Y esta mujer hablaba a todos los que aguardaban, otra vez la palabra dos veces en el texto, la liberación de Israel. ¿Te fijas? Esa es la diferencia de la persona que vive en Dios. La persona que vive en Dios vive aguardando. Esa es la diferencia de la persona que se anima a seguir viviendo y a seguir creyendo, porque sigue aguardando, porque no se sienta, no se desconecta, no se pone en pausa, sigue creyendo, aunque tenga poca fe, su fe está en evolución. Aquí somos duros a veces para hablar entre nosotros, nos señalamos con dureza, pero el solo hecho de estar aquí es una bendición, porque a cuántos conoces como tú, mejores que tú y que yo, que están en otro estado de vida, que si se convirtieran fueran superhéroes, pero no quieren, no saben, no importa, quién sabe qué será. Y tú y yo así, medio desconchinflados, medio a medio camino, medio desvielados, pues somos los que estamos sentados, o sea, somos el segundo estrato de la invitación. ¿Se acuerdan del primer estrato de la invitación? Vayan a mis invitados, invítenlos al banquete, el rey los está invitando, hizo matar sus terneras, vengan al banquete. Y imaginémonos al grupo de ejecutivos, ¿no? De nuestra época. No puedo. Compré un terreno, lo voy a ver. No, acabo de comprar una maquinaria nueva, ¿verdad? La maquinaria es marca Junta de Bueyes, así, ¿no? Pero maquinaria, ve y vela. Y el otro, me acabo de casar, mi sexto matrimonio, ¿no? No puedo ahorita, ¿verdad? Es modernidad, pues, puesto el ejemplo en modernidad. Y aquel dijo, bueno, pues, si estos eran los invitados y no quisieron, pues ve a los caminos y tráete a los. Mira, no dice cojos, desvalidos, ¿qué más dice? Lisiados. Ahora, dime esto en palabras modernas, ¿sí?
Disfuncionales.
Tráetelos a todos esos, ¿no? A los traumados, a los neuróticos, enredados, conflictivos. Tráetelos. Y aquí están, así, el número de lista. Tras. Sí, no me sé los nombres, pero me sé el defecto. ¿Verdad? Así, ¿no? Apuntando todo. Y así estamos. Bendita necesidad. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. La peor de la ruina no es no tener dinero, la peor de la ruina no es no tener salud, la peor de la ruina, lo que verdaderamente te va a arruinar, es no estar aguardando al que te crió, al que te salvó, al que te redimió. Qué necedad querer permanecer vivo para seguir siendo mediocre. Qué necedad no aceptar la muerte cuando nos llegue, y que Dios nos libre del temor. Que Dios nos libre del temor cuando nos digan, te queda un mes. Qué bendición si podemos escuchar eso un día. Dios nos libre de una muerte repentina. Pero hay gente que ha sabido hacer eso, que le digan y dice, adelante. Y esa gente, se los voy a decir así de una vez, nomás la conozco yo en ambientes comunitarios. No la conozco allá afuera en la chamba normal ni en los rubros tradicionales donde andamos. No. La gente que diga, está bien así, lo que Dios quiera, cuando Él quiera. Recuerdo una hermana nuestra, no les voy a decir el nombre, me lo sé muy bien, se sentaba en aquella esquina y nomás venía, yo siempre la regañaba, nomás venía 2 semanas antes de que era el retiro. Ya había venido muchos años y dejó de venir, pero no se perdía ni un retiro, ¿verdad? Empieza con A. Y cuando venía, ¿verdad? Cuando me tocó estar el día de su muerte con ella, yo la vi por un momento así, en medio de, porque se experimenta esa horrible agonía. Por eso se llama agonía, ¿no? Está agonizando. Y en un momento la vi llena de miedo y su hija me pasó al cuarto y le dije,
Eso es lo único que tú no debes de tener sabiendo lo que sabes. Y empecé a hacerle un resumen. ¿Te acuerdas todo lo que hablamos, todo lo que dijimos, todo lo que esperamos? Ya estás a un momento de hacerlo. Créelo, reafírmalo, asúmelo. Y cambia la expectativa. Los seres del pasado que más hemos amado ya dieron ese salto. Los que más, con los que hemos compartido vida, los que nos dieron la vida, fíjate, lo más sagrado para nosotros, los que nos dieron la vida, no están aquí y ya cruzaron. Y si ellos pudieron y lo hicieron bien, porque ha habido generaciones que lo han hecho muy bien. La generación de nuestros ancestros, de nuestros pasados, de nuestros padres, vivieron bien y murieron bien. Se entregaron bien. A la hora de la muerte, confiaron, aguardaron. Y ahorita estamos en una generación llenos de temores y de inseguridades y de incomodidades y dame algo y dame algo y dame algo. Y el pobre moribundo, lo único que le dan son somníferos y se muere drogado para no sentir dolor. Pero nosotros, los que estamos fuera de ese escenario, interpretamos que lo que está pasando es que hay que quitarle el dolor. Y a lo mejor no es ese dolor físico el que está sufriendo. Ese es el dolor a lo que se está enfrentando. Y sí hay veces en el que el dolor es una agonía que no deja ni pensar ni rezar. La terapia, el adoctrinamiento, el entrenamiento que tiene San Alfonso María de Ligorio, preparación para la muerte, ¿lo recuerdas? Ese. Habla de que tenemos que estar muy bien en todos nuestros momentos y rezar siempre, porque a la hora de la muerte se nos olvida rezar. Y si se olvida, ponte en un momento de grave crisis, a ver si te acuerdas cómo rezar. Y no se te viene ni armas la frase completa. Y el chamuco aprovecha, por supuesto. Nuestro obispo actual, que yo le agradezco mucho, cuando apenas tenía 2 o 3 meses, ya con esto termino, un día en una misa dijo: traten de encontrar un gesto físico que equivalga a todas las oraciones que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, una oración en la que digas: yo creo en ti, Señor, rescátame, aumenta mi fe, tú eres mi resguardo, tú eres mi amparo, en ti confío. Y todas esas oraciones, hazlas y tiéntate un lugar físicamente. Y yo me acordé en ese momento de aquel ejemplo de aquel sacerdote que cometió una imprudencia y de hecho está sancionado por el derecho canónico, que no pudiendo exorcizar a su paciente, a un endemoniado, le dijo al demonio que entrara en él. Entonces queda libre del demonio su paciente, el poseso, y él empieza a sufrir los estragos de estar poseído. Y llegó un momento en que él descubrió que no iba a poder ni rezar. Entonces hizo en un pequeño frasquito el Padre Nuestro y se lo guardó y se lo puso y lo traía colgado en un pequeño contenedor. Entonces yo me acuerdo cuando oí eso, yo dije: va a ser mi pequeño escapulario. Entonces hay veces que no puedo ni rezar, o en la madrugada no sabes lo que pasa, y acomodé el lugar, ponerle la mano encima a ese corazón, a ese lugar al que tú decidiste hacerlo, como si fuera tu oración del momento. Y Dios escucha esas oraciones, como cuando voltea a una mamá y voltea a ver a su niñito enfermo, y el niñito enfermo le hace un gesto pequeñito en el que le dice lo que le está pasando. Y si eso puede interpretar una mamá, ¿qué no interpretará la madre de aquellos que nos hemos consagrado a ella, a su Inmaculado Corazón? El gesto de un padre, padre amoroso, que nos dio a Jesús. ¿Qué nos harán capaces de intuir y de conocer de nosotros? Pidámosle a Dios que tengamos un buen arranque. Y el buen arranque es: vamos alineando ya esta nave para que no se estrelle, para que llegue a destino, para que no se hunda, para que no le falte combustible, para que no vaya chueco, para que no te marees. Vamos alineándola al lugar indicado, de la forma adecuada. Y pedirle al Señor que nos conceda vivir así, como vivieron estos, Porque estos llegaron a viejos porque sabían vivir sin vicios. Nadie volteó a ver a estos ancianos y dijo: entre más viejo, más perverso. Llegaron a viejos aguardando la liberación de Israel. Llegaron a viejos esperando al Mesías. Que Dios nos conceda, cuando nos toque llegar, a donde nos toque llegar, que sea esperando al Mesías, al Señor Jesús. Y bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. Sabiendo que Dios bendice a los que le invocan, y acuérdense que esa fue precisamente la primera lectura del día primero del año, así bendecirás al pueblo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda la paz, que así el Señor nos bendiga en este momento. Directamente te pedimos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, nos bendigas estando con nosotros, nos bendigas caminando con nosotros, nos bendigas inspirándonos, y te pedimos para vivir como tú quieres que vivamos, la sabiduría, porque dice la Escritura que la das copiosamente al que te la pide. Y necesitamos sabiduría para saber vivir en estos tiempos de enredo, de confusión, en estos tiempos de tanto desequilibrio. Y ayúdanos a dirigir y estar en nuestras familias apropiadamente. Bendito sea, Señor Jesús. Que nuestro año empiece alabándote y termine de la misma manera. La gloria y el honor por siempre. A ti, único Dios verdadero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con todo amor y respeto para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga.